RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Para hoy tenemos, como todos los programas de Tramando Sentidos, una invitada que hace parte de la universidad, con quien vamos a estar dialogando acerca de los procesos de educación que ha jalonado la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con los reincorporados, los desmovilizados que hicieron parte de los grupos armados, de los actores del conflicto armado interno colombiano. Es preciso que hagamos un contexto para que veamos la importancia de este proceso de educación que empieza a jalonar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para muchos de nosotros, de nuestros oyentes y de nuestros estudiantes, desconozcamos que desde 1982 Colombia ha tratado de negociar 7 acuerdos de paz y que en 34 años hemos fallado 6 veces. Entonces, rápidamente voy a hacerles un contexto para que podamos notar la importancia del tema que vamos a abordar hoy en Tramando Sentidos. El primer tratado que intentamos lo hicimos con el presidente Belisario Betancourt, quien trata de firmar con el M-19, fracasa porque el M se toma el Palacio de Justicia en Bogotá. Luego vendrá Virgilio Barco, quien logra con el M-19 hacer un tratado de paz, y el M-19 en el año de 1989 se va a convertir en un partido político. Luego vendrá César Gaviria, quien quiso continuar con los diálogos con la guerrilla, pero el asesinato de Luis Carlos Galán, de Carlos Pizarro León Gómez, de Pardo Leal y de Jaramillo, más la guerra contra Pablo Escobar y la reforma constitucional, más la apertura económica, impiden que se concrete ese objetivo. Un cuarto intento lo va a hacer Ernesto Samper, pero decir proceso 8000 es dar la razón más poderosa de por qué no se logró avanzar en ese objetivo de conseguir un acuerdo de paz. Sin embargo, al presidente, expresidente Ernesto Samper, debemos reconocerle que implementó la ley 418 de 1997, que permite reabrir la posibilidad de negociar acuerdos de paz con la guerrilla. El marco legal que permitió a Pastrana, que va a ser el siguiente presidente, alcanzar la presidencia bajo la promesa de terminar el conflicto. Y el quinto, pues, es el de Andrés Pastrana, quien fracasa en el Caguán y va a propulsar a Uribe, al presidente Álvaro Uribe, al poder con un discurso agresivo contra las FARC y bajo la bandera de la seguridad democrática. En el segundo periodo del presidente Uribe se inician 2 negociaciones con grupos alzados en armas. Los diálogos diametralmente opuestos con cada grupo muestra un Uribe excesivamente tolerante con los paramilitares, que nunca pretendió llegar a un acuerdo con la guerrilla. Y Uribe va a modificar la ley 418 de 1997, la misma ley que impulsó Ernesto Samper para abrir nuevamente la puerta a los diálogos, pero al modificar la ley 418 del 97, que incluye a grupos paramilitares entre los grupos armados con que el gobierno colombiano puede negociar, gracias a esa pequeña modificación que hace el presidente Uribe, que así le garantizó a cualquier grupo criminal el derecho a ser juzgado bajo el mismo marco constitucional. Y llegamos al intento 7, que lo va a realizar el presidente Juan Manuel Santos, y pues que es un rotundo éxito, con todas las críticas que pueda tener este proceso, pero ha logrado construir una Colombia del post-conflicto o del post-acuerdo. Pues bien, vamos a hablar de la educación que estos actores del conflicto armado interno colombiano estuvieron esperando, con 6 procesos de paz fallidos desde 1982. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Luego del preámbulo que estábamos haciendo, vamos a hablar hoy de cómo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ha jalonado procesos de reincorporación a la vida civil a través de la educación, de los actores del conflicto interno armado colombiano con una característica, y es ir donde están los hombres, mujeres, niñas y niños que hicieron parte de estos grupos armados. Estamos con Viviana Vargas Galindo. Ella es magíster en filosofía latinoamericana y magíster en literatura iberoamericana, directora del Sistema Nacional de Educación Permanente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con quien vamos a dialogar de la manera como ella y su equipo ha coordinado tres proyectos que son muy importantes para este posacuerdo, para incluir a esos actores del conflicto armado interno colombiano. Uno de esos proyectos es Maestro Itinerante, dirigido a población del proceso de reintegración. El otro proyecto con el que vamos a hablar con Viviana Vargas es Arando la Educación, dirigido al proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC en el marco del proceso del posconflicto. Y uno tercero que ha liderado Viviana Vargas es el proceso educativo con indultados de las FARC. Viviana, bienvenida.
Un saludo, Luis. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato para mí hacer parte de este programa y contarle un poco a toda la comunidad educativa de la UNAD cómo han sido estos procesos educativos que efectivamente, como tú decías, se han venido dando en el marco del posacuerdo. Bueno, antes de iniciar a contarte de manera puntual de qué se han tratado estos proyectos, quiero hacer dos precisiones contextuales. La primera es que la UNAD hace 26 años cuenta con un programa de alfabetización, educación básica y media, que se gestó, se proyectó y dio luz, dio vida a todo un proyecto de alfabetizar adultos que por X o Y motivo no han podido ser parte de un sistema educativo formal. Entonces, a la fecha contamos con aproximadamente 89.000 egresados de nuestro programa de primaria y bachillerato en la UNAD, que realmente pues funciona en la Colombia profunda. En el marco de este programa educativo y con base en ese proyecto de acuerdo de paz, fruto de esas negociaciones realizadas por las FARC y el gobierno de Colombia en La Habana, nosotros damos inicio a un proyecto con unas aspiraciones gigantes, pero sobre todo que tenía más ganas que certezas. En el año 2016 nos llama la ARN, nos invita y nos dice: vea, tengo 30 indultados que antes de la firma de los acuerdos salieron de las cárceles. Y estos 30 indultados por diferentes condiciones, todos excombatientes de las FARC, unos de jerarquías altas dentro de la misma organización y otros por problemas de salud muy graves, están en una casa de acogida acá en Bogotá y no están estudiando, no sabemos qué hacer con ellos. De estos 30 indultados, solamente había uno que era bachiller y los demás tenían niveles de escolaridades diferentes. Entonces, llegamos nosotros a esta casa de indultados, lo primero que nos entregan es los expedientes de estas personas y nos encontramos con 30 personas que realmente nos abren un camino y nos abren una mirada, más allá del acuerdo, porque de hecho esto se hace previo a la firma de los acuerdos, una mirada de las necesidades que realmente podía tener educativamente Colombia en el marco de un conflicto y de un posconflicto que, como tú dices, tiene toda una trazabilidad histórica que nos permite generar unas tensiones muy fuertes entre lo que es la institucionalidad y lo que se vive realmente allá en la región, en lo rural. Entonces arrancamos nosotros, empezamos un proyecto en sitio, un proyecto porque pues obviamente por razones de seguridad estas personas no podían salir de la casa de acogida en principio. Entonces la UNAD despliega un equipo de docentes que más que otra cosa tuvieron que desarrollar fue una calidad humana, una calidez y una pericia, porque no es solamente un proyecto donde se enseñan contenidos y donde se busca que estas personas se certifiquen en educación básica y media, sino también es un proyecto que busca la resiliencia y que se enfoca en el sujeto y en la persona humana. Estos docentes empiezan a ir allí a la casa de indultados y con estas 30 personas se hace el primer proyecto durante el 2016.
¿Ese proyecto cómo se llama?
Ese proyecto no tiene un nombre específico, es un programa, el programa de alfabetización, educación básica y media de la UNAD, se oferta a los 30 primeros indultados en el marco de la negociación de los acuerdos de paz. El proyecto nace allí Y estando allá vivimos con ellos toda la campaña del sí, del no, esa derrota y esa desesperanza que se vivió cuando Colombia finalmente vota por el no. Y todo lo que pasa históricamente, porque es vivir la historia, pero además vivirla frenéticamente, ¿no? Y estuvimos con ellos, lloramos con ellos, los acompañamos, ya lo sentíamos pues casi como una derrota personal incluso y para el programa. Entonces, estando allí, empezamos a trazar un proyecto y a trazar un modelo propio para pensar en una educación en el marco del posconflicto. Después de la firma de los acuerdos y en el punto 3.1.4.1, se dice que la educación es la primera acción de reincorporación y que lo primero que hay que llegar a hacer con los excombatientes, y no solamente con los excombatientes, sino con sus núcleos familiares y con la comunidad aledaña, porque no son solo estos 17.000 excombatientes de las FARC, sino es también toda una comunidad que se desplaza con ellos y todos unos núcleos familiares que tienen que cambiar sus dinámicas de vida en el marco pues, de este posacuerdo. Entonces, la educación como primera acción de reincorporación es la premisa con la que partimos, y las FARC, porque fueron ellos mismos a través de FUSEPAZ, que es la Fundación de Excombatientes y Promotores de Paz, nos invita al equipo del CINEP, al equipo de la UNAD, a que pensemos en un proyecto propio para entregar educación en el posconflicto. En este ejercicio, lo primero que hicimos nosotros fue toda una revisión epistemológica. Se escribe un modelo que, pues como la mayoría de modelos, pues tiene todo está muy equilibrado, muy organizado, tiene unos objetivos, unas competencias. Parte del decreto 3011, que es el decreto que tiene como hilo conductor toda la educación para jóvenes y adultos en el país, que es un decreto de 1997. Entonces, que teniendo en cuenta pues el tiempo en el que fue diseñado, pues tiene toda una cantidad de dificultades a nivel de ejecución para pensarlo en el 2017, que es el año en que arrancamos a hacer estos proyectos. Entonces, se hace toda una revisión epistemológica desde educación popular, básicamente, desde el modelo UNAD, que es un modelo educativo de proyección comunitaria, de liderazgo social, de liderazgo transformador, pero sobre todo es un modelo que parte para educación básica y media de unos proyectos productivos que se enfocan en la resiliencia y que buscan sea la persona humana la protagonista de su propia educación. Y hacemos también toda una revisión de procesos educativos en el marco del posconflicto en otros países. Hay 13 experiencias que nos dan mucho, pues como un punto de partida importante, que son la experiencia de El Salvador, la de Honduras y la del Perú, con Sendero Luminoso. Pero nos dimos cuenta al encontrar toda esta información y esas narrativas docentes que hay en relación a América Latina, que ningún proceso educativo había sido como este que nosotros estábamos haciendo. Somos el único país del mundo que aún tiene un conflicto interno, tantos años después, y aparte de eso somos el único país del mundo que tiene un conflicto interno con estas particularidades. Entonces, por ejemplo, en El Salvador lo que hicieron fue que quienes se desmovilizaron o quienes decidieron dejar las armas volvieron a sus lugares de origen y entraron a las escuelas con las demás personas pues de la comunidad aledaña y de la comunidad en general. Entonces se generó mucha resistencia, la deserción es altísima cuando uno revisa las cifras que hay allí. En Honduras intentaron hacer un proceso inverso, un proceso donde se hacía, digamos que una mezcla de procesos educativos. Pero en Honduras no es la educación el hilo conductor de ese proceso de reintegración a la vida civil de los excombatientes. Y en el Perú lo hicieron un poco, discúlpame la expresión coloquial, a la maldita sea. O usted se titula o se educa o no tiene la posibilidad de volver a la vida civil. Entonces se dio un proceso en un año, yo creo que menos de un año, se tituló a todo este grupo de excombatientes. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia el acuerdo de paz es muy conversado. El acuerdo de paz tiene una comisión de la verdad. El acuerdo de paz tiene una comisión histórica que se siente y revisa todo lo que ha pasado. Y allí van generando y van quedando como unos espacios de luz donde nosotros nos vamos dando cuenta por dónde hay que hilar para generar un proyecto educativo. Entonces se plantea un proyecto educativo que tiene como principio de acción la emancipación. ¿La emancipación de qué? De la persona humana. Las FARC siempre fueron colectivo. Y la mayoría de grupos al margen de la ley han sido colectivo. Que de hecho, si nosotros miramos en relación número, muchas veces, digamos que la posibilidad de que las FARC ganaran, entre comillas, algunos de los combates que hacían con el ejército, no era porque tuviesen más personas en su ejército, como si lo tenía el ejército colombiano, sino que se daba era porque, primero, el campesinado les apoyaba mucho, porque no es desconocido para nadie que las FARC fueron Estado en algunos puntos donde el Estado colombiano no llegó. Y por otra parte, porque siempre fueron colectivo, siempre se pensaron como un todo y siempre fueron caminando de la mano. Entonces es en ese caminar de la mano, pero caminar preguntando, donde se genera todo ese proyecto educativo, partiendo de ese concepto de emancipación, de que usted como sujeto asuma que es la educación el camino para generar una nueva opción de vida. Es una apuesta de vida el proyecto educativo. Entonces empezamos a trabajar con el Consejo Noruego para Refugiados en un proyecto que se llama Arando la Educación. Arando la Educación, como tú lo decías, Luis Eduardo, en el contexto, es un proyecto que se gesta y pues nace en el 2017. Hicimos todos los trámites administrativos para dar inicio en abril, pero no pudimos hacerlo. Es un proyecto que se pensó en principio para 5.611 excombatientes en los diferentes, en ese momento se llamaban zonas veredales de capacitación y reincorporación. Estas zonas veredales eran zonas transitorias, fueron zonas que ubicó el gobierno buscando pues tener de pronto unos espacios y unos asentamientos muy cerca a los campamentos y muy cerca a los lugares de origen de estos excombatientes para que ellos pudieran empezar a desarrollar, digamos que su vida en la sociedad civil y su regreso a la institucionalidad, porque esa es una de las cosas importantes allí. Arando la Educación, como te digo, se escribió, se gestó, se diseñó un material propio, unas cartillas propias para excombatientes que fueron validadas por diferentes instancias. Allí hay varias dificultades que más adelante pues vamos a abordar, que se crean y realmente podemos llegar a los espacios territoriales, en ese momento zonas veredales, en agosto. En agosto nosotros nos desplazamos, empezamos el proyecto en 19 zonas veredales y es un proyecto pues que tiene un impacto muy fuerte porque, como te digo, es llevar educación a la zona rural. El proyecto Maestro Itinerante es un proyecto que se hace en alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN, que son, digamos que, la representación del gobierno en todo este tema del proceso de paz. En cada espacio territorial hay representantes de la ARN, pero entonces la ARN en la caracterización que hace de la población se da cuenta que hay varios factores que están afectando el proceso de que todos los excombatientes ingresen a la educación. El primero son las disidencias. El proceso de paz ha tenido cualquier cantidad de inconvenientes en su implementación al inicio. No se ha cumplido el acuerdo de paz, es lo que oímos en todos los medios de comunicación, ¿no? Si tú le preguntas a los excombatientes, ellos dicen no nos has cumplido, pero si le preguntas al gobierno, dicen las FARC no ha cumplido. Y en este tire y afloje entre las dos partes, encontramos a estos colombianos de a pie, porque en su gran mayoría son población campesina, indígena, población afro, que están allá en los espacios esperando a ver qué pasa. Pasan unos meses, bastantes meses, como unos 4 o 5, de tensa calma. Y entonces los excombatientes encuentran ofertas, de pronto no las más correctas, pero sí atractivas para ellos en ese momento. Entonces cuando uno conversa con ellos de forma un poco informal, dicen, no, es que me llamaron del ELN o me llamaron de pronto los paramilitares y me ofrecieron un salario que es mucho más que la renta básica, que a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación no es 1.800.000, sino el 70% de un salario mínimo, y me dijeron que me fuera para allá. Entonces empezaron a generar estas pandillas y estos grupos al margen de las personas que están en proceso de reincorporación, y se crean las disidencias. En este momento la disidencia más grande y de la que más oímos es la disidencia del grupo del Guacho, pero también el Paisa en el Caquetá se desplazó con un grupo de excombatientes. Entonces en ese trasegar de que no cumplimos, hubo personas que se fueron disgregando y que se fueron apartando, pero no todos optaron por ese camino. También hay un gran número de personas que no podemos llamar reincorporados, sino que hacen parte del grupo de reinsertados. ¿Cuál es la diferencia? El reincorporado se acoge a una amnistía o a un indulto después del proceso de paz, en el marco del posacuerdo. En cambio, el reinsertado asume antes, después, durante la firma de los acuerdos, que ya no quiere estar más en el grupo. Incluso que ya no quiera ser parte de un proceso de reincorporación. Entonces aquí viene este proyecto de Maestro Itinerante. Entonces Maestro Itinerante, a diferencia de Arando la Educación, que yo molesto mucho y digo que parece un reality, porque los profes se fueron a vivir con los estudiantes, los profes tienen su propio campamento, cocinan con ellos, construyen vida con ellos. Maestro Itinerante es un profesor mochilero. El profesor va a donde el estudiante está. Entonces, Maestro Itinerante es un proyecto que yo creo que no se ha dado en América Latina. Es un proyecto donde se llega a donde estos estudiantes están y también se impacta a víctimas y a grupo familiar de los excombatientes. Maestro Itinerante está en este momento en varios departamentos del país. Estamos en Antioquia, en Bolívar, en Santander, en Caldas, en Norte de Santander, en Boyacá, en Arauca, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en Nariño, en Chocó, en Caldas. Y llegamos con este equipo de docentes que le llevan a los estudiantes su proceso educativo. ¿Dónde se dan las clases de maestro itinerante? Puede ser en las sedes de la UNAD, pero también puede ser en un billar, como lo hemos hecho, y también puede ser en una biblioteca pública o simplemente en una finca donde el estudiante vive. Entonces es llevar la educación y realmente materializar un modelo flexible y a la medida en el marco del posacuerdo. Estos son, Luis, en general los tres proyectos que ha venido trabajando el sistema en el marco del posacuerdo y pues que tienen en este momento unas iniciativas muy grandes para poder aportarle más a la sociedad y para poder entregar realmente una reflexión pertinente y real de lo que está pasando en el marco del posconflicto con relación a la educación, porque allí esto nos deja identificar también muchas cosas que van más allá de los excombatientes y que son problemas reales de Colombia.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos en Tramando Sentidos, dialogando de la educación como acción de reincorporación en el posconflicto.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos a Tramando Sentidos. Viviana, ¿la educación ofertada es consecuente con el modelo de país en el cual habitamos?
Realmente no, Luis, como decíamos al principio, el problema educativo que hemos encontrado, pues de una forma más evidente, el que más duro le ha pegado no solo al proyecto, sino a las diferentes posibilidades que hemos encontrado en el marco del posacuerdo, porque somos varias instituciones que estamos llegando, es precisamente que el modelo no es acorde a la realidad colombiana. Nuestro modelo educativo es un modelo educativo eurocéntrico, es un modelo educativo basado en competencias y sobre todo es un modelo educativo que está pensado para la Colombia urbana. Entonces, un modelo educativo que permita atender esta población es un modelo educativo que necesita sí o sí pensarse desde la Colombia real. Y no es necesariamente un modelo de educación propia y un modelo etnoeducativo, porque no todos los excombatientes tienen esa característica, sino es un modelo incluyente y es un modelo que realmente entregue las herramientas necesarias para poder, digamos que funcionar de manera real. Una de las talanqueras más fuertes para responder a esa pregunta que tú me haces, que nos encontramos nosotros, es que la normatividad con que se rige el Ministerio de Educación y ese diálogo entre las instituciones es una normatividad muy vieja y es una normatividad que no posibilita un proceso de excepcionalidad como este. Entonces nosotros nos encontramos que en los 26 puntos de Colombia donde hay espacios territoriales de capacitación y reincorporación, 21 de los cuales están siendo atendidos a través del modelo de la UNAD, ni siquiera en un 80% de esa población hay educación media, que es donde están la mayoría de excombatientes. No hay educación media. Encontramos una educación hasta la básica y una educación donde no se cuenta con docentes capacitados en las áreas básicas y una educación que está, por un lado, del proceso de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Por otra parte, este grupo de excombatientes también se ha encontrado con la dificultad de que ellos necesitan un saber hacer y necesitan también hacer una convalidación de sus saberes adquiridos. Ninguno de los excombatientes en los diferentes diagnósticos que hemos podido hacer es una tabula rasa, haciendo analogía al concepto desde la educación. Todos ellos ya tienen unos saberes adquiridos, entonces uno se encuentra en esos espacios territoriales con médicos, con personas que practicaban cirugías hace muchos años, con enfermeros y enfermeras que atendían espacios de guerra, con docentes, con formación amplia incluso en otros países, pero que no ha sido certificada en el país. Entonces, evidentemente el modelo no responde al modelo de país. Nosotros educamos para un país que no existe y para una realidad que no es la nuestra. Prueba de eso son los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas ICFES, que sin ir muy lejos y sin pensar a profundidad, solamente en la lógica de cómo están redactados los enunciados, nos damos cuenta que cualquier estudiante, no solamente un excombatiente, sino cualquier estudiante de la zona rural, no tendría las capacidades y las competencias para responder a la pregunta. No por el contenido de la misma, sino por la forma en que está formulada.
Podríamos afirmar que el modelo, bueno, modelo no existe en Colombia de educación, pero digamos que las políticas de educación se quedaron en lo urbano y no existen políticas de educación para esa Colombia profunda, para esa ruralidad. Pero acá surge una pregunta más y es, los actores que fueron a la guerra, ¿qué niveles de escolaridad tienen y cómo los están preparando para reincorporarse a la sociedad civil? Es decir, la UNAD está llevando esa preparación para que aprendan a realizar un arte, un oficio, y qué nivel de escolaridad tiene una persona que acaba de entregar su fusil, que acaba de entregar su arma para reincorporarse a la vida civil.
Pues mira, Luis, frente a eso, cuando nosotros iniciamos el proyecto, de hecho fue un proyecto donde nos llaman y nos dicen vamos a trabajar solamente con ciclo 1 y ciclo 2. Los datos que teníamos de inicio fue el censo que realizó la Universidad Nacional con apoyo del SENA. Y fue un censo que se le hizo a 10.015 excombatientes. En ese censo ellos nos decían que un 11% de la población de estos 10.000 excombatientes no tenía educación formal y que de estos un 9% solamente no sabían leer y escribir y que solamente el 21.5% de este grupo de excombatientes tenía una básica primaria. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un proyecto, en principio para 5.000 personas, para que terminaran su primaria e iniciaran educación básica. Cuando llegamos al espacio territorial, lo primero que por ley hacemos como institución educativa es aplicar una prueba diagnóstica, para decirle al estudiante a través de un certificado, mire, usted está en ciclo 3 o ciclo 4 o ciclo 5. Y nos dimos cuenta que estos datos que nos arrojó el censo no eran necesariamente reales ya allí en terreno. Nos dimos cuenta que no había tanta gente en ciclo 1, que no habían analfabetas funcionales. Realmente podemos decir que es un mínimo porcentaje de analfabetismo funcional, pues la mayoría de ellos sabían firmar, sabían leer y escribir lo básico. Don Aristides Luna, que es uno de los comandantes del Cauca, él decía, profe, es que yo no sé leer de corriendo, pero yo sé leer. Y el hombre hacía los documentos públicos y manejaba el computador y todo dentro del espacio territorial. Entonces nos encontramos con población como esta, que no es analfabeta funcional, sino que tiene un analfabetismo con algunas nociones y que nos permitía arrancar con ellos a partir de un ciclo 2 para que culminaran su primaria y pudieran empezar su educación secundaria desde la básica. Entonces tuvimos que hacer una reorganización del proyecto. Se tuvieron que generar otros materiales, otros recursos de canasta educativa que se llaman en educación básica y media para poder realmente brindarles a ellos lo que necesitan. Frente a la pregunta que me decías del oficio, nosotros en sentido estricto no estamos llevando educación para el trabajo y el desarrollo humano a los espacios territoriales. ¿Qué estamos haciendo? El modelo UNAD tiene un enfoque desde proyectos productivos. Entonces, lo que estamos buscando es que los procesos educativos se relacionen en lo más posible con el hacer de ellos. Te pongo un ejemplo, en Dabeiba, Antioquia, que es uno de los espacios territoriales donde tenemos más estudiantes, teníamos el año pasado 476 estudiantes en ese espacio territorial, ellos tenían montada una panadería. Entonces, a través de esa panadería se hizo todo el proceso educativo. Allá aprendieron matemáticas, español, inglés, con una lógica de centros de interés. Entonces, es más eso. En este momento y a través del COMPES del posacuerdo, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Estado, estamos presentando una propuesta para que ellos puedan acceder a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero también a la educación superior.
Viviana, ya para ir cerrando nuestro tramando sentidos, porque el tiempo pareciera inmenso y hablar de un tema tan amplio y tan rico en matices, en colores, pues requeriría por lo menos unos dos programas, pero más que lo que fuimos a llevarle a la Colombia profunda, a enseñarle, ¿qué aprendió la UNAD de este proceso? Para cerrar ya nuestro tramando sentidos, Viviana.
Bueno, hemos aprendido lo que nos enseñaron los indígenas hace mucho tiempo, y es que se aprende cuando caminamos de la mano y cuando nos reconocemos en el otro. Hemos aprendido que ese proceso de reincorporación implica un curarnos todos, que si nos ponemos por encima del otro, no podemos generar un proceso educativo. hemos aprendido a construir saberes también desde sus vivencias. Hemos aprendido que la química no siempre son fórmulas, sino también puede ser la forma de sobrevivir en la selva muchos meses. Y hemos aprendido también que hay esperanza. Hemos aprendido que la Colombia real merece que nos sentemos a pensarla, a escribirla. Y hemos aprendido sobre todo que la educación es el camino. Que la educación es el camino para que el hombre... sabemos que la guerra genera más personas malas de las que elimina. Pero también sabemos que en toda persona hay una semilla de bondad. Y en esa semilla de bondad es donde llega la educación y transforma realmente a la persona humana. Es lo que como UNAD hemos aprendido y lo que seguimos pues construyendo y apostándole todo el tiempo. Lo que tiene este proyecto son ganas y amor en un 100%.
Quiere decir que para construir una verdadera política y un verdadero modelo educativo, tenemos que ir a la Colombia profunda y preguntar qué necesitan antes de construir esas políticas maravillosas, como bien lo señala Viviana, con esas epistemologías encantadoras desde teóricos occidentales, pero que tal vez cuando se llega a esa Colombia profunda, se estrella contra una realidad, porque es otra Colombia que en muchos casos desconoce el mismo sistema educativo.
Así es, Luis. En efecto, el gran aprendizaje que nos deja este proyecto fue construir con ellos, sentarnos con ellos, y que si bien para nosotros un módulo estaba bien hecho, si yo enseñaba a sumar, a restar y a multiplicar en ciclo 1, de pronto para ellos la cosa era la inversa. Y es construir realmente desde esas realidades que ellos tienen y permitirle al estudiante en el nivel en que se encuentre que también pueda ejercer casi que un protagonismo de su propio ejercicio educativo. Hay que ir a la Colombia profunda y hay que conocerla. Verlo desde afuera nos hace ciegos y nos hace realmente egoístas.
A Viviana Vargas Galindo, directora del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD, a todos nuestros oyentes de Tramando Sentidos, gracias por radiarnos a esta hora y continuamos pensando que la educación está por construirse en Colombia y más cuando estamos recibiendo a colombianos que por situaciones de guerra y de conflicto fueron excluidos de esa bendición, como lo señala Viviana Vargas Galindo, de la capacidad de emanciparse a través de la educación. A todos nuestros oyentes, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.